comunicación y muchas ideas. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear el programa perfecto. Pero un profesor distraído agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, la sustancia CX. Y así comenzó el laboratorio, un experimento de comunicación.
Bueno, muy, pero muy buenos días a nuestra audiencia aquí en el laboratorio. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mi nombre es Santiago Ortiz, aquí desde el máster. Los estoy acompañando un martes más con noticias, con nuestro tema del día. Hoy vamos a llevarlos un poquito de viaje. Vamos a irnos a nuestra infancia, a la infancia y a la mesa del laboratorio, la cual... Tenemos un tema muy agradable, no se los voy a contar porque quiero dejarlos a las expectativas, pero por el momento saludo a mis compañeros de mesa. Juanse, ¿cómo estamos?
Muy bien, Santiago, muchísimas gracias. Siempre contento de estar en el laboratorio, este programa más. Así como les comentaba Santiago, vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a venir con un tema bien interesante.
Mi queridísima, digo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz de estar aquí hoy y nada, muy emocionada del tema que tenemos para hoy.
Listo, bueno, aquí en el laboratorio tenemos muchísimos temas, actualidad, las noticias de la semana y el tema del día. Por el momento los voy a dejar con una canción para que se muevan, para que se despierten. Es martes, inicio de semana, comprendemos de que puede ser un poquito pesado volver de un festivo y de un segundo festivo. Que tras de que no era uno, son dos. Pero les traigo en este momento una canción de Stephen Wolf llamada Born to be Wild. Ya nos vemos, este es el laboratorio. Bueno, volvemos aquí al laboratorio. ¿Cómo que les gustó la canción? ¿Los animó un poquito?
Claro que sí.
Stephen Wolf es uno de los duros y Born to be Wild es una canción que aparece en un montón de películas. Que aparece en un montón de lados y que uno mínimo lo anima, lo calienta un ratico. Pero bueno, entramos a nuestra sección de actualidad. Vamos a hablar acerca de las noticias que han pasado alrededor de esta semana. Entonces, pues voy a abrir yo con la siguiente noticia. Y es que había un submarino que estaba explorando los restos del Titanic. No sé si habían escuchado. Y este submarino desapareció. Desapareció. O sea, en este momento la marina estadounidense y la marina canadiense están en búsqueda de este submarino que, pasados 2 horas de su inmersión al océano profundo, perdió comunicación con tierra. Desapareció. Fue muy... muy, muy, muy misterioso. Entonces la Guardia Costera, en un comunicado que lanzó pues ayer, dijo que uno de sus aviones estaba buscando a 5 personas después de que el buque de investigación canadiense Polar Prize, el submarino, perdiera contacto con su sumergible durante una inmersión aproximadamente a 900 millas, o pues aquí en nuestra tierra, 1450 kilómetros al este de Cape Cod. Entonces, sabemos que es un desafío, sabemos que es algo complejo volver a la profundidad del Titanic y recuperar algo de la historia que hemos conocido de, pues, de este barco que se hundió, que dijo que no lo hundiría ni Dios y vea dónde está. Entonces, ha sido algo complejo, siguen en la búsqueda en los diferentes escenarios de lo que pueda pasar, pero rarísimo que perdió contacto. No sé qué opinan aquí mi mesa de trabajo.
Muy curioso, la verdad. O sea, es difícil ponerte a pensar qué pasaría si estuvieras en el lugar de esas personas que estaban ahí adentro. ¿Dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? ¿Estarán vivas? Es difícil.
Yo solo puedo pensar en una cosa. Digo, están buscando el Titanic, ¿no? O sea, pues, buscándolo no, investigando los restos del Titanic. Ya han pasado mucho tiempo. Entonces yo digo como, pues lo que van a encontrar seguramente va a ser como un montón de latas oxidadas, pero pues obviamente, ajá, la recolección de datos y todo el tema. Me parece muy curioso que tal vez me gustaría pensar que los que estaban adentro del submarino estaban escuchando a Celine Dion. My heart will go on. Sí, y mientras empezaban a desaparecer, o sea, quién sabe qué le pasa al submarino. Ojalá lo encuentren, sería ideal que lo encontraran. Pero pues, que en lo que les hubiera pasado, hubiera estado sonando de fondo Celine Dion ahí en el submarino. Y se repite la historia una y otra vez. Así, entonces, no, nada, seguramente ya en un punto de vista un poco más científico, pueden ser corrientes de agua. Dentro del océano hay muchas corrientes que se mueven de izquierda a derecha, bueno, hacia diferentes sentidos, y también hacia abajo, hacia las zonas abisales, y de por sí la profundidad a la que está el Titanic es muy, 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 muy abajo. Entonces ese tipo de entorno el ser humano no lo ha descubierto del todo. Siempre dicen que conocemos más estrellas en el cielo que arena en el mar, y es porque justamente la profundidad del océano nunca se ha descubierto completamente. Es muy difícil ir a estas zonas por temas de presurización, por temas de oscuridad. Después como de 5000 metros, creo que mucho menos, la luz del sol ya no entra. Entonces siempre es todo súper oscuro y es muy complicado. Entonces pues, ajá, ojalá todo salga bien.
Sí, se espera que todo salga muy bien y que se encuentre este submarino. Pero, es que el agua es compleja. O sea, ahogarse en el agua es, como le dice Juanse, ahí se conocen hasta más estrellas de lo que hay en la profundidad del agua. Pero bueno, Juanse, tu noticia de la semana.
Mi noticia, bueno, pues, como siempre, yo les vengo a hablar un poquito de cine. Me gusta mucho el cine. Tuve la oportunidad de ver esta semana la película de The Flash. Una película recomendada para los fans de las películas de superhéroes. Pero desde un punto de vista un poco más cinéfilo, siento que le faltan cosas. Fue una película a la que se le invirtieron $300 millones. Es una producción de Warner. Cuenta con grandes actores como lo es Ezra Miller. También aparece Ben Affleck. Ahí tenemos la reaparición de Michael Keaton como Batman, que recuerden que fue el primer Batman en hacer una película. Entonces, es un momento muy histórico poder volver a ver a Michael Keaton como Batman. Pero a la película le faltan cositas. Se han quejado mucho del tema del CGI, que se ve como muy, muy falso. Las escenas son como muy mal vistas. Tiene muchos fallos, pero obviamente es natural que tenga fallos, ¿no? Esta película desde antes que saliera ya estaba fallando. Recuerden que Ezra Miller tuvo muchas complicaciones porque lo detuvieron en Hawái y también lo investigaron por un tema como de acoso y violación y agresión. Entonces, pues todo esto, lo crean o no, afecta a la película, porque la película tuvo que aplazarse por este tipo de cosas. No la habían terminado, faltaban escenas por grabar, y por quererla mostrar antes, omitieron detallitos importantes que hacen una película buena. Pero pues aún así, si les gustan los superhéroes, vayan a ver Flash.
Bueno, pues es una película polémica, podemos decirlo, porque sí, en efecto, Flash había hablado desde hace rato, la polémica de Ezra Miller, de que hasta salieron a decir que no podían volver a hacerla porque no tenían presupuesto y que pues tuvieron que seguir con la producción adelante. Pues bueno, para los fanáticos del universo de DC, ahí está Flash, para que vayan y la vean a su cine más cercano. Bueno, mi querida Yuli, ¿cómo vas? Entonces, ¿qué tienes para nosotros?
Bien, bueno, resulta que estuve mirando algo que me pareció muy interesante, y es que últimamente sigo rankings de las ciudades del mundo y pues de Latinoamérica, y me parece muy curioso porque normalmente vemos a Bogotá como una ciudad muy negativa, que sus trancones, que si es caro vivir, que bueno, como todo por el lado negativo, pero ¿qué creen? Bogotá está entre las mejores 100 ciudades del mundo, y está entre las mejores 7 ciudades de Latinoamérica. Y esto se debe a un tema de innovación, de empleabilidad y de cultura. Entonces me parece muy interesante compartirlo con ustedes porque nuestra ciudad obtuvo un puntaje de 84.6 sobre 100 puntos y le da pues un prestigio mucho más de lo que pensábamos y nos vamos por otro camino que es pensar en lo bueno de nuestra ciudad, qué tiene nuestra ciudad por ofrecer, no solamente por el lado del trabajo o de las personas que quieran venir a emprender, sino también por el lado cultural, porque Bogotá siempre lo ha sido una ciudad muy cultural, muy para pasar el rato, para que vengan y conozcan los que no están en Bogotá, los que tal vez se fueron de viaje en estas vacaciones. También Bogotá tiene muchísimo por ofrecer y es hora pues de venir a ser parte de ella.
No, me encanta esa noticia. Bogotá para mí es de las mejores ciudades que pueden haber. He conocido varias ciudades y he tenido la oportunidad de vivir fuera del país y siempre vivo y sigo enamorado de Bogotá. Bogotá es increíble. Creo que es la mejor ciudad que tiene Colombia. Y acá muchos oyentes van a decir como, ah, debe ser Rolo. Sí, soy Rolo, pero me encanta Bogotá. En serio, es una ciudad muy bonita. Tenemos montañas, tenemos muchos sistemas de transporte y así sean obsoletos porque la gente dice, uy, no, pero es que Transmilenio es terrible. Sí, sí lo es. Pero movemos mucha gente. Bogotá es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica. Si nos vemos, somos como la tercera ciudad más grande después de Buenos Aires y Ciudad de México. Ciudad de México es gigante, pero Bogotá es muy grande y un sistema de transporte que mueva tantas personas en una ciudad tan grande es difícil. Y Transmilenio no lo hace perfecto, pero lo ha hecho por muchos años. Tiene muchas fallas y debe cambiar. Siento que es un sistema de transporte que debe cambiar, pero es nuestro sistema de transporte en conjunto de buses, en conjunto de taxis, en conjunto de Uber y todo este conglomerado de sistemas de transporte es una ciudad muy completa, muy policultural.
Sí, además.
Es lo bonito, policultural. Tenemos tantas culturas en Bogotá que tú dices, acá hay de todo. Aquí hay gringos, paisas, bogotanos, gente de la costa, gente de otros países, de todo lado.
Es la ciudad de todos, claro que sí. Ajá. Además, me parece muy curioso porque sí, exactamente, siempre nos estamos quejando de cómo hacer las cosas bien, no sé, de qué pasa en Bogotá que nos hace sentir como no a gustos. Pero mira que Bogotá es una ciudad preciosa y tiene muchísimo por ofrecer, festivales, shows, museos, de todo. Bueno.
Bueno, pues es curiosa Bogotá dentro de la de lo tanto que tiene por ver, por conocer, por visitar y de por sí interactuar con el entorno, y es que es muy policultural. Saludo a mi compañera de mesa. Vamos a poner varias X, no mentiras. Saludo a mi querida Dani. Dani, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenos días para todos. Espero que estén súper bien en esta mañana soleada en Bogotá. Yo un poco tarde, pero acá estoy.
Bueno, y también saludo a mi otra compañerita de mesa. Ya se está llenando la mesa.
Poco a poco.
Cami, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás?
Uy, muy buenos días. Acabo de darme cuenta que hay una manifestación justo aquí en la séptima.
¿En serio? Ay, sí, yo leí hoy manifestaciones.
Bueno, sí. Para todos con cuidado, hay manifestaciones. ¿Te lo encontraste de cerca, Cami?
Sí, literal, afectó. Tuve que pasar... pasar entre ellos para poder llegar a la universidad fue como que...
Ay, no.
Pero creo que son de la oposición.
Sí.
Sí.
Bueno, cuando es generalmente de la oposición, no afecta al sistema de transporte, entonces esperemos que siga así.
Sí, ni se siente.
Sí, ni se siente.
Pero bueno, pues lo importante es que todos estén bien y todos estemos a salvo, así que con cuidado, por favor. Mientras tanto voy a dejarlos con una pequeña cancioncita y ya volvemos aquí en el laboratorio. Bueno, volvemos aquí en el laboratorio de Sintopía Radio. Entramos con el tema del día y es que el día de hoy vamos a hablar sobre series de nuestra infancia, series que nos marcaron a nuestra generación, que vimos, que se acuerden de verla en el televisor, en la sala, después del almuerzo o cuando ya se habían hecho tareas y demás, que algo como de premio. Me gustaría preguntarles un poquito antes de entrar con la dinámica, una serie rápida que se acuerden que, uff, la vi muchísimo.
Buena suerte, Charlie.
Uy, ¿tuviste mucho buena suerte, Charlie?
Sí.
Yo no sé, no me acuerdo cuáles vi así muy seguido.
Bob Esponja.
Bob Esponja.
Yo era muy, muy fan de Kit Butowski y Phineas y Ferb.
Bueno, sí, Ferb. También lo vi. Las vi mucho. Yo también me voy. Aunque yo me voy con las de Cartoon Network. Me voy con Ben 10, Bakugan, algo así.
Bueno, uy, yo me quedo con Nickelodeon. De hecho, recordé que yo me la pasaba viendo Drake y Josh.
Ah, pues que era buenísimo.
No, eso es espectacular. Qué lástima que ya no estén. O sea, qué lástima que uno ya no las pueda ver. Es que ni en YouTube, porque yo he buscado en YouTube y no he encontrado. Si alguno tiene la lista de reproducción de los capítulos completos, me la manda.
Creo que para ver Nickelodeon, todo lo relacionado a Nickelodeon es en Paramount, ¿no?
Paramount está, pero tú tienes Smart TV, ¿cierto?
Sí.
Los Smart TV ahora tienen una aplicación que se llama Pluto TV.
¿Pluto TV?
Pluto TV es televisión gratis. O sea, literal, no necesitas satélite ni nada. Lo que hace es que no funciona por canales, sino por programas. Entonces, por ejemplo, es el canal de Drake y Josh. Y dan Drake y Josh las 24 horas.
¿En serio?
Está de Drake y Josh, iCarly, oh, un montón de series.
Lo voy a instalar esta misma tarde.
Es buenísimo, es muy bueno, súper sí. Recomendado.
Por Drake y Josh.
Aquí hay un debate, ¿no? De qué preferían, Nickelodeon, Cartoon Network, Disney XD. No, en mi momento yo conocí Jetix, yo alcancé a conocer Jetix.
Yo también.
O Disney, yo por ejemplo, ya que me pongo a pensar, yo veía muchísimo Las Chicas Superpoderosas y me gustaba demasiado. Y en Jetix veía Pucca. Pucca era lo
Pucca.
Máximo.
Uy, llamaba Pucca.
Sí, Pucca.
Hay un capítulo de La Casa en el Árbol que adoro con mi vida. O sea, ese es mi capítulo favorito.
No, me gusta cuando los cocineros se les olvida cómo hacer ramen y tienen que volver a hacer una prueba para volver a aprender cómo es que se hacía ramen. Uy, ese capítulo es buenísimo.
Oh, Pucca sí. De terror.
Eso es buenísimo, eso es súper chulo.
Yo no, miren que a mí casi no me gustaban ese tipo de series de Las Chicas Superpoderosas. Pucca casi no sé por qué.
¿No?
O sea, sí, siento que no, como que no era mi feeling, no sé.
Bueno, curioso saber los gustos aquí de todos. Pues es que resulta que hoy en el laboratorio vamos a salirnos un poco de lo conocido, de lo tranquilo. Y es que hoy desde Master les propongo un juego. Y el juego va a ser lo siguiente. Vamos a escuchar alrededor de 5 a 10 segundos, por mucho, de un opening. Y ustedes me van a decir qué serie es y qué recuerdos le trae. Para hacerlo más competitivo, vamos a dejar a un ganador. Bueno, y vamos a hacer lo siguiente. Para poder detectar quién fue el que mencionó primero, porque acá no tengo la capacidad de decir quién habló, vamos a utilizar una palabra. Con esa palabra yo identificaré quién lo dijo primero, porque yo voy a ser el juez, y quién gana el punto.
Ok, ¿y cuál es la palabra clave?
¿Qué palabra tienen? Cada uno tiene que escoger una palabra clave. Si quieren, hagamos una cosa. Ustedes son cuatro, hagámoslo por elementos. Aire, tierra, fuego y agua.
Agua.
Juanse, agua.
¿Qué? Fuego.
¿Fuego? Julie, fuego.
Aire.
Aire. Y mi querida Cami, tierra.
Tierra.
Aire.
Ah.
Yo es que soy agua controlada.
No veinte. Que aquí también estamos cayendo otra serie. Avatar.
Avatar. El yo Avatar. Tampoco me vi no. Avatar.
Cero.
Avatar. Para los que no han visto Avatar, y aparte que fue una serie muy importante en la infancia, Avatar es un punto medio ideal entre animación americana y anime. Y sí, mezcla estas dos cosas en una serie que uno dice no es para niños. O sea, obviamente la dan en Nickelodeon, era enfocada para niños, pero todo el tema que trata, la guerra, la muerte, el tema de cumplir como con un destino, te lo mete ahí de una manera que tú dices como esta serie es un viaje espiritual increíble, es muy bonita. Se la tienen que ver, súper recomendada.
Sí, yo también recomiendo muchísimo Avatar, porque es una serie muy buena. Bueno, ¿preparados para el juego?
Sí, claro que sí.
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 puntos. Puede haber un empate.
Sí.
Un empate de los cuatro. Puede haber un empate entre dos. Después cuadraré cuál va a ser el desempate. Y va a ser con series de nuestra infancia. Entonces, ¿listos? ¿Listos para jugar? Sí. Entonces, metámosle ahí tensión. Va la primera.
Agua.
Juanse.
Rugrats.
Sí, señor. Rugrats, aventuras en pañales. ¿Colapso?
Sí. Yo que soy aire.
Aire. Rugrats, sí se vieron Rugrats, ¿cierto?
Sí, obvio,
aventuras en pañales.
Yo amaba Rugrats y les voy a contar una cosa tonta. Me gustaba Rugrats y todo el mundo le caía mal a Angélica porque pues ajá, Angélica era como la hermana mayor y todo el mundo de Angélica, pero a mí me encantaba Angélica. Yo veía Rugrats y es como, okay. Angélica me gusta.
Yo siento que yo soy Angélica, con mi hermanita y con mi primito. O sea, yo soy esa. Entonces ¿sí? No me pueden odiar.
Rugrats fue lo máximo. Fue de esas primeras series de Nickelodeon que tuvieron como mucho, mucho, mucho éxito. Y si supieron que después salió una que era Rugrats Crecidito, se llamaba. Uh-huh. Entonces ya eran todas las personas, pero grandes.
Ay,
y
no.
Fue chévere, pero no tan chévere.
No, yo me, sobre la adolescencia, los muchachos ya estaban pasando pues por el la etapa de la escuela, cuando ya como que tienen esos problemas.
Son más adolescentes. Y Tommy, el chiquito, ya es como un bebé un poco más grande, entonces chévere.
No, pero es que hubo una donde ya eran adolescentes, donde ya Tommy, que era el pequeñito, ya tenía pelo, ya estaba con sus duelos de adolescencia. O sea, hubo como tres series, además de los Rugrats.
Yo lo único que me acuerdo de esa serie es que a mí me ponían a verla mientras nos recogían del colegio. O sea, yo estaba súper chiquita y yo me acuerdo que todos nos ponían esa serie mientras llegaban nuestros papás. Ese es el recuerdo que yo tengo.
Súper.
Ay, qué bonito.
Mi serie de que me ponen en el colegio para que me recuerden mis papás era Jake el Dragón Occidental.
Drake el Dragón. A mí no me dejaban ver esas. A mí no me dejaban ver nada porque son así.
Esa me encantó.
Los papás, lo trauman a uno. Resto, mis papás no me dejaban ver a mí Los Padrinos Mágicos porque Timmy gritaba mucho.
A mí no me dejaban ver tampoco Los Padrinos. Mira, no me dejaban ver Power Rangers, Los Padrinos Mágicos, Pucca, Las Chicas Superpoderosas. No me dejaban ver nada de eso.
Ah, pero Rebelde.
En Rebelde yo me la vi de grande. Pero a mí me restringían mucho eso.
A mí no me restringieron nada.
No, a mí tampoco.
Es que yo no sé cuál es la finalidad de restringir tantas cosas. O sea, pero bueno, en fin.
De acuerdo.
Es que sí, sí. Es.
Y igual lo voy a ver.
Sí, literalmente.
Ay, yo les traía un dato curioso con Rugrats. De por sí, hay una obra de arte en el doblaje con Rugrats y es que el perrito lo llamaron Firulais. En Estados Unidos no sé cómo se llame, pero el hecho de que el perro en doblaje latino lo llamaran Firulais fue súper histórico porque cualquier persona se puede sentir identificada con el perrito de Firulais. Es como, sí, es el perro estándar, sí. Firulais.
Sí,
es
sí.
Creo. ¿Sabían todos que los Firulais... es free of lice? Sí. ¿Libre de pulgas?
Libre de pulgas.
¿En serio?
Sí. Los gringos cuando pasan por migración, pasan perros también por migración. Entonces revisaban a los perros y a los perros que venían de México. Y entonces decían, los revisaban y decían free of lice, o sea, libre de pulgas.
Ajá.
Y los gringos, se llama Firulais.
No, los gringos no, los mexicanos.
Vengan, yo no me sabía eso.
Firulais. No, yo tampoco.
Yo no sabía dónde provenía culturizando la palabra. Qué dato tan interesante, o sea, en serio... No tenía ni idea.
Curioso. Tanto, muy, muy curioso. Bueno, primer punto se lo lleva Juanse. ¿Todos claros con sus nombres? Veo
yo
que
soy
hay perdidas.
Aire, ¿cierto? Okay. Yo. Aire.
Ella, árbol.
Yo, árbol.
Listo. Este tiene trampa. Ay, la siguiente que viene tiene trampa. Y la trampa ustedes la van a detectar. No se los voy a decir porque si no la adivinan. Vámonos. Ay, Dios mío.
Música de suspenso.
A ver, póngala ahí.
Yo aquí en mi mente, aire.
Yo tierra.
Aire. No sé cómo se... O sea, ¿aire? No tengo muy claro el nombre, pero era una serie de Cartoon Network, era como una casa con varios monstruos, como... ¿Sí?
No es esa.
No es esa.
No sé, pero algo me suena a Familia Addams. No sé.
No. Póngale un poquito más.
¿Listo? Vamos.
¡Ay! ¡Aire!
¡Aire!
Laboratorio de Dexter.
¡Muy bien! ¡Bravo!
Sí era. Yo también estaba en mi mente como recovecos, alguien está caminando muy rápido en algo. Sí, claro.
Yo sabía que era Cartoon Network.
Pero estamos solo Cartoon Network. No, la verdad, ahorita fue Nickelodeon.
Sí, Nickelodeon.
Ahí vamos variando, Laboratorio de Dexter.
Dexter es mi héroe de mis 5 años porque, yo era muy bajito y tenía gafas y todo el mundo le jode a los niños de este estereotipo. Y Dexter era un niño genio, yo decía, yo quiero ser Dexter me encantaba, yo tenía camisetas de Dexter y nuevamente me encantaba Didi, me parecía muy bonita.
Didi, aunque su voz muy era castrosita, pero sí, Didi fue un buen personaje.
Yo con el laboratorio de Dexter tengo me gustaba mucho, pero es que tengo una vaina compleja, porque se los voy a contar. Resulta que hay algo que se llama doujinshis. No sé si comprendan qué es ese término.
No, yo no.
Culturízanos, Santi.
Sí, el doujinshi es una serie alternativa o es un producto de manga japonesa que se inspira en producciones que ya salieron, que les crean una nueva serie, que crean un nuevo argumento y puede cambiar el argumento. Resulta que yo me leí un argumento o un nuevo doujinshi llamado PPGD o las chicas superpoderosas D. ¿Qué significa? Que las chicas superpoderosas crecieron y tienen que irse a una nueva ciudad llamada Megavilla. En esa ciudad se conocen con varios cartoons a lo largo del tiempo, que es con Johnny Bravo, se conocen con el chico de Mansión Foster, se conocen con varios, son con varios. ¿Qué pasa? Les voy a dañar la historia un momentico para que ustedes la lean. Resulta que en esa historia Dexter es uno de los que domina la ciudad o los que es como el de los chicos más populares. Pero él tiene un trauma. ¿Cuál es el trauma? Que en su pelea con el, ¿cómo es que se llamaba el muchacho con el que siempre peleaba? ¿Se acuerda, Juanse?
No, pero era cabezón y era como Cerebro.
¿Baldor o algo así?
Sí, una
cosa. Ah, sí, creo que era...
No. Se llamaba Cerebro, creo.
Creo que era Cerebro también. Uh-huh. Resulta que Cerebro en una de sus peleas interminables mató a Didi. Y desde entonces Dexter siempre tiene el trauma porque ustedes sabían que Cerebro estaba enamorado de Didi.
Sí, exacto.
Y él lo mató. Entonces se va desarrollando la historia. Tiene 12 capítulos y son unos tras otros tras oscuros. Y es que otra de la trama que tiene esa serie es que las chicas superpoderosas se enfrentan a una cuarta chica superpoderosa. Y no es la chica grande que la... ¿Se acuerdan en un episodio de las chicas superpoderosas?
Sí, muy feita.
No, ellas también tienen ese trauma porque ella murió. Pero hay otra chica superpoderosa que tiene el poder de las tres y las puede matar a las tres. O sea, es una serie tan loca. Pero
¿Y esa serie dónde está?
Está yo en
no
YouTube.
La había escuchado.
Está en YouTube. Después les cuento para que...
Nos mandas el link para verla porque yo nunca la había escuchado.
Uy, yo quedé traumado porque... O sea... Me pasaba lo mismo, que a mí me caía mal Didi, pero cuando la vi morir, yo, ¡ay, no!
Me caes mal, pero te quiero viva.
Sí, sí. So.
Repitamos el nombre de esta serie para que nuestros oyentes la puedan ver.
Sí, la búsquenla como PPGD.
PPGD.
Powerpuff Girl, que es el nombre en inglés de las chicas superpoderosas, con la D.
Ok.
Después le voy a colocar como
ya saben, en YouTube.
Sí, y bueno, para los oyentes que hasta ahora se están sintonizando con nosotros, recordemos que estamos hablando sobre las series infantiles que marcaron justamente nuestra niñez y ahorita estamos haciendo una dinámica de juego, somos cada uno, somos un elemento y tenemos que adivinar pues la serie que nos va a poner Santi en el máster.
Siguiente serie, voy a bloquear a alguien, voy a bloquear a Juanse porque la adivina muy rápido, lo siento, bloqueado.
Bloqueado, bloqueado, lo siento, ¿tú qué eres?
Él agua. Es agua.
Ay, qué pesar.
Agua bloqueada. ¿Listos, preparados? Vamos allá.
Llegaré a ser el mejor.
La cara de José en este momento es que no entiende qué está pasando.
No, yo entiendo por qué. Listo.
No,
¿qué no,
es
no
eso? A perder.
¿Qué es eso?
Bueno. Se la voy a dar a Juanse porque fue mi error, coloqué la que no era, pero la sabe.
La embarró, o sea, es que nomás el intro es icónico. Esa era mi alarma en cada mañana. Lo que pasa es que Santiago puso el opening de España, no puso el opening de Latinoamérica.
Ahí la embarró. Okay,
pero okay. Si yo les digo a ustedes de, tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie
¿cuál
más.
¿Cuál es esa?
Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más.
Es que creo que son series muy viejas.
No, viejas no son.
Es Pokémon.
Es Pokémon.
Ay, no, pero no, ¿qué es que esa serie? No me la veía.
Pokémon no dan en Cartoon Network.
Esto
yo crecí
está arreglado para Juan.
Sí, este juego está comprado.
Vea, yo lo sé, es real porque sabía que era, pero no...
No,
bueno.
¿Quién de aquí se vio Pokémon? No, además de Juan y Santi.
No,
¿qué es eso? Por Dios.
¿No se vieron Pokémon? ¿En serio? No.
Yo digo que punto anulado.
Bueno, punto anulado.
Bueno, tienes solo para razón. Dar un dato curioso de Pokémon acá, como muy gran fan, la serie de Ash es el protagonista de Pokémon, acabó este año.
O sea, desde 1996 hasta 2023, Ash fue el protagonista de toda la serie. Y cada año siempre hubieron nuevas temporadas.
O sea, ¿él cuántos años tendría en este momento?
Ash siempre va a tener 10 años, no lo vamos a discutir. Siempre tiene 10 años.
Le dolió la pregunta.
Desde 1996 tiene 10 años y cuando fue campeón, o sea, el objetivo de Ash era convertirse en un maestro Pokémon. Y para eso tenía que ganar la liga. Y siempre perdía cada liga. Pero gana la liga y después se va a un torneo que se llama el Torneo de Campeones, que es el campeón de cada una de las ligas de cada región de las que él viajó, y gana. Se convierte en el más pro de todos y se acaba la serie. Y la gente es como, no nos agrada Ash porque era muy mal entrenador Pokémon, pero ahora ya no está Ash y me siento vacío.
Es que son 20 años.
No tenía que acabar.
Yo solo diré que no tiene 10 años. No. Les voy a arruinar la serie.
Mínimo 30 añitos por ahí.
Vámonos con el siguiente
opening. Siguiente opening.
Yo, soy Tierra.
Tierra.
Ella. Yo soy
Los Simpson, mis poderosísimos Los Simpson.
Los Simpson. Claro. No podía dejarla más largo porque lo decía Inna.
No, fue apenas, yo.
Casi no, me mata aquí. No
alcancé a reconocer.
Caí,
sí. Yo sí, pero me ganó.
Cami hizo como Leonardo DiCaprio en el meme. Hizo como...
Ella.
Los Simpsons, claro que sí. ¿Quién se acuerda cuando lo pasaban los sábados a las 4 de la tarde en Caracol?
Obviamente.
El plan de los sábados.
Yo era un poco más internacional y yo veía Los Simpsons, pero en Fox, en la época de No Molestar, que era genial.
Ay, sí. Era muy, muy... Para esa época tuve mi primer televisor.
Realmente me dolió mucho que Fox se volviera a estar. O sea, fue como, no. No tenía esto que no ser. Es Fox.
No. Duele harto, pero Los Simpsons no era una serie para niños, es muy curioso que no es para niños, pero evocaba mucho nuestra infancia porque nosotros, y bueno, nuestros papás tampoco fue como que alimentaran mucho, ok, los de Dani sí, pero era en plan de, muñequitos para niños, déjalo, y obviamente yo crecí viendo a Bart haciendo sus maricadas y me parecía demasiado interesante, me parecía genial, era una serie muy interesante. Ya no, las temporadas de ahora son malísimas.
Hay un debate muy largo en internet y siempre se ha dicho es ¿cuándo y por qué cayeron los Simpsons?
Yo creo que por la muerte del director, creo.
No, el director sigue vivo.
Matt Groening sigue vivo.
Aquí
ella no. Ya,
mató a Matt Groening.
Años.
Nos van a funar.
Censurado.
No,
esto
cayó,
lo editamos en el podcast.
Cayó fue no con la muerte, pero sí creo que fue con la ida de los guionistas. Los guionistas,
los primeros guionistas
eran excelentes, eran muy buenas historias. Uno ve Los Simpsons y siempre tiene esta misma línea del tiempo de inician con algo que nada que ver y terminan haciendo otra cosa diferente a la que iniciaron. Entonces, no sé, por ejemplo, vamos a cambiar los pañales a Maggie y terminan en otra historia completamente distinta
sí.
A lo que van a contar.
Y que se desencadenan como otras tres historias alrededor de una historia que nada que ver.
Los guionistas de las primeras 5 o 6 temporadas de Los Simpsons, excelentes. 8 diría. Pero de en adelante, cuando se fueron estos guionistas y llegaron otros, no, ya la esencia se pierde mucho.
Es que es
mucho.
Complejo, porque es que, vea, para cada chiste a veces se la pasan pensando casi 12 horas. Y, o sea, acá hay que tomar varios temas y es, hay que tener un trabajo sano y equitativo, o sea, se trabajan 8 horas y se trabajan 8 horas, y tampoco pues por el hecho de que como ya no tenían tanto tiempo para pensar los chistes y que los guionistas en efecto fueron cambiando, pues es una serie que cambió, a final de cuentas, entonces pues nada por Los Simpsons. ¿Siguiente serie? Listo, vamos.
Agua.
No puedo decir más. Hágale, agua.
Futurama.
Futurama.
Ay, yo amo esa serie. Yo me la veía con mi tío.
Y Futurama buena. Era más pesada que Los Simpsons, para mí.
No sé. Bueno,
siento que sí.
El lenguaje sí.
Hay un debate ahí interesante. Los Simpsons son buenos, los viejitos. Pero cuando salieron las nuevas temporadas de Los Simpsons, Futurama creció increíblemente. Para mí Futurama fue lo máximo. Fue lo máximo. Ya como uno es adolescente, quiere chistes más, un poco más pesados, ¿no? Quiere un poco más
negros.
De violencia. Sí, exacto.
Si quieren Futurama una serie, justamente como la estás describiendo, hay una que se llama Papá, no sé, Papá Americano, algo así.
American Dad.
Excelente.
Es muy chistoso.
Sí, sí.
Y algo aún más paila que American Dad, Family Guy. Padres de familia, es súper heavy, o sea, Family Guy, imagínense que es como Los Simpsons.
No me refería, creo que sí hablaba yo de
Family Guy. Hablas de Family Guy, sí. Es como Los Simpsons, pero completamente peor. Sí, eso, o sea, es para adultos, terrible. Ya. Sí, total.
La animación ya no se caracteriza que solamente sea para niños.
No, y eso me parece muy chévere porque igual los adultos a veces necesitan como algo de humor, pero que sea plasmado en algunas ilustraciones y no solamente comedia con personas reales.
Sí.
Y eso es curioso porque estábamos hablando de series para niños, se supone. Pero como el tema es de la infancia.
De la infancia. Sí, como que no recuerden
veces,
a la infancia.
Muchas veces pensamos como, bueno, van a ser para niños. Yo pensaba, estas series van a ser de niños y estoy dándome cuenta que no.
No, y es que antes estaba el mito que las animaciones eran solamente para niños. No,
claro.
Grave error. Grave error que cayeron los papás, pero bueno, ahí y nosotros aprendimos.
Es muy interesante porque precisamente el título de nuestro programa es canciones de EP, series de nuestra infancia. Pero hemos tomado temas de animaciones para adultos. Y yo acá les tengo un secreto. Mi mamá se iba de viaje. De viaje no se iba a hacer vueltas y no me llevaba. Entonces me dejaba con mi tío, que es el hermano menor de ella. Y mi tío en esa época cuando yo era bebé era muy adolescente. Tenía por ahí 16, 17 años. Y él me sentaba y juntos veíamos Happy Tree Friends, South Park y La Casa de los Dibujos.
Papi, esa es muy sangrienta.
Esa es re heavy. O sea, la
Eso es muy heavy.
Y uno de niños como, muñeco, es muñeco, fin, me gustan los muñecos. Uh-huh. Pero claro, yo me traumé mal con Happy Tree Friends porque justamente ese capítulo que vi, están haciendo jugo de naranja. Y a uno, no sé por qué a esos muñecos les pasaba cosas tan raras, se le cae un ojo. Y se le cae el ojo, entonces lo corta y lo exprime. Yo quedé como, Dios mío.
No, y ustedes no se acuerdan que habían cuadernos de Happy Tree y es que... O sea, eran cuadernos súper explícitos. Y yo, sí, con mi compañera al lado, con el cuaderno, y yo...
Ayuda.
Así que a mis 4 años vi que era South Park y conocí La Casa de los Dibujos y me encantaba La Casa de los Dibujos.
La Casa de los Dibujos también. Es que
La Casa de los Dibujos era densa.
Sí, eso no era para niños.
No sé si ustedes se vieron una que era muy chévere que se llama Drama Total.
Drama Total era genial.
Drama Total era adolescencia.
Aunque Drama Total se limita un poquito, pero fue la primera serie en la que... Obviamente ya un poco más niño grande, como de 10, 12 años, veía personajes dándose besos.
Sí, sí, ya era como el
dramas adolescentes. Dramas adolescentes guión adultos que era un reality. Sí. Y tenía pues el nombre era Drama Total, era por lo mismo tanto, porque era un reality. ¡Oh, te estás besando con el que me gusta!
Pero ahora eres mi enemiga. Se ponen a pensar esas series en este momento. 2023 serían súper funables.
Refunables.
Súper funables. O sea, yo creo que por eso las cancelaron.
Todas las series de Cartoon Network que yo vi de niño, todas funables. O
Matt.
Todas.
Matt.
No, uy, pero es que Matt hacían, digamos, chistes racistas, machistas, sí, homofóbicos. O sea, un montón de cosas que en este momento no son aceptados o bien vistos en la sociedad. Yo sé que todo el mundo igual se ha reído de algún chiste machista, claro, xenofóbico, racista. Pero pues son hipócritas, entonces dicen que no. Pero gracias a eso es que han cancelado esas series. Y en este momento serían súper funables, súper cancelables.
Pero ahí tengo una pregunta con eso. ¿Qué opinan sobre estas series? ¿Fueron las series con las que nosotros crecimos? ¿Opinan que deberían seguir existiendo series como con este tono? ¿O las series de ahora que son súper... Yo las series de ahora ya no me gustan.
Es que a mí...
No
sé,
la verdad, ya no las he visto.
Es que yo tengo... un conflicto, porque es que no digo que esté bien hacer chistes de antes, pues ¿por qué no? Porque ahorita, digamos que todo el mundo empezó a ser consciente del trasfondo y de la repercusión que genera en la sociedad este tipo de chistes. Pero tampoco estoy de acuerdo con que en las series tampoco se pueda hacer nada, pues como de comedia, que no esté como dentro de los parámetros correctos, entre comillas, de ahorita, porque las series no tienen gracia. Exacto. Y siento que
hay un mensaje. Sí, claro. Y es que hay un mensaje que, digamos, pasó algo con una película que hubo un debate, creo que era lo que el agua se llevó. Es una película vieja de 1950 donde se trataba mucho la esclavitud de los negros.
Lo
que el viento se llevó. Listo, gracias por la corrección. Y es que en esa serie hay un mensaje que dice Warner al principio y me parece fundamental. Es, hey, nosotros comentamos esta serie y estamos pasando esta serie, pero hay temas que en este momento ya no se están dando y por ende estas series deberían ser para una reflexión de las problemáticas que hubo en ese momento en la actualidad, pero que no aceptamos en este momento, sino que es un traído de la comicidad o de lo cómico a la realidad.
Lo que pasa con la película de Lo que el viento se llevó es que obviamente en su época es un romance completo, es una historia de amor y guerra. Pero pues muestran a una chica, de por sí, la actriz que aparecía ahí en esa película fue la primera actriz negra en ganarse un premio Oscar y no se lo dieron a 100 personas, tuvieron que pasar un montón de trámites para darle el premio. Fue una locura súper tonta, pero es una película muy antigua. Entonces Warner lo que hizo es que editó la película, pero no la editó, de ahí le cambió escenas, nada, simplemente le puso al inicio. Al momento en que salió esta película, no tenemos conciencia de cómo están funcionando los temas raciales, bla, bla, bla. Esa película solo queda para la reflexión, más no porque nosotros estemos representando lo de la película.
Y estemos apoyando lo de la película. Yo siento que un mensaje de esos queda.
Funciona muy bien. Y es que siento que finalmente, lo que les digo, no estoy de acuerdo con este tipo de chistes, pues porque uno no sabe cómo las repercusiones que pueden generar. Pero siento que ahorita los niños están creciendo de manera muy sensible, que por todo la gente se está ofendiendo ahorita, y eso tampoco me parece que sea correcto, porque dentro de todo el colegio o la televisión, y eso es para forjar pues un carácter, tampoco llevándolo al extremo de los chistes súper racistas ni nada de eso.
Uy, es que también a veces se pasa.
Sí, o sea, tampoco llevándolo al extremo, pero sí siento que ellos deben aprender a diferenciar por sí mismos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y que no crezcan súper sensibles a todo, porque eso es lo que está pasando ahorita. No sé si ustedes han visto que los niños están súper... O sea,
todo les afecta,
no se les puede decir nada.
Uy, yo la verdad, y sí difiero totalmente con ustedes. O sea, me parece que hay una diferencia muy grande entre el humor racista y el humor negro, que en realidad no se llama humor negro, sino tiene otro nombre. Sin embargo, en este momento no se me viene a la cabeza. Sin embargo, me parece que es muy delicado, porque nosotros no podemos decir de qué se trata cuando no lo hemos vivido en carne propia. Realmente sí, ninguno. Pues, sí. Somos personas que sí o sí lo tenemos que decir, vivimos desde el privilegio.
Sí, sí.
Entonces, es muy difícil cuando se hace un humor con el fin de discriminar a una persona y otro con el fin de, digamos, mi papá no creció conmigo, es un ejemplo. Entonces voy a hacer un chiste a raíz de eso, de los papás en Colombia que abandonan a sus hijos. Tiene un trasfondo que se ríe de una problemática, pero aún así no lo hace con el fin de discriminar a una persona directamente.
A eso me refiero. Digamos, lo de los chistes que son hechos únicamente para el fin de herir son diferentes a los que está diciendo Cami, que varias personas se pueden sentir identificadas y pueden sacar humor de una situación desafortunada.
Como justamente lo hacen estas series que estamos hablando. Los Simpsons a mí me fascina, sí, sí, porque es que critica muchísimo a la sociedad y tantas cosas que uno dice como, uy, es muy chistoso. Yo creo que esas series deberían existir todavía, porque es que realmente utilizan un humor que no es discriminatorio, como por ejemplo, es que hay una de este man científico y el otro niño, ¿cómo es que se llama?
Ricky Morty.
Ricky Morty. Ese tipo de humor, les hablo desde allí. Sí. No es un humor discriminatorio directamente.
Pero como, si dice la verdad, como, ¿cómo es?
Ajá, no como el chistecito de tía Paola, que solamente porque es negro se ríen de eso. No.
Sí, sí. Aunque... No, y estoy de acuerdo con eso, y ahí voy, digamos, ese tipo de series que tú estás hablando como de los Simpson y Ricky Morty, ahorita siento que las están cancelando súper duro por razones que no me parecen, o sea, tampoco quitar eso no me parece bien.
Sí afecta un poquito, pero es que es justamente eso, o sea, cuando tú haces el chiste, no en plan de herir, sino en plan de hacer el chiste, y aún así te ofendes, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces los Simpson, por ejemplo, no ofenden a nadie. Solo se me viene a la mente el capítulo donde Homer está en toalla y dice, ay, mira, un niño gordo con toalla, y le empezó a pegar con la toalla porque está gordo. A mí me da mucha risa y se los conté, es chistoso. Pero tú pones esto en una situación actual, ahorita, 2023, niños,
un hable
a morir. Y yo digo, pero... A mí me da risa porque es gordo y le está pegando
la
toalla.
No, y es
toalla,
que a mí lo que me da rabia es que la gente que primero cancela las series es la más hipócrita, porque es las que se burla, así sea internamente, de otra persona. Entonces, ¿para qué quieres que las cancelen si tú eres igual?
Exacto.
Oye, o sea, ese tema es...
Bueno, es un tema,
es un tema para otro capítulo. Sí. Sigamos con más series.
Es un tema para darnos en la... No, para...
Bueno, por tiempo, vamos a hacer unas dos rápidas. Pero muy rápidas. Y esto es de 3 segundos. Así que vámonos. Vacaciones.
Fuego. Oh. ¡Ay!
Fuego, ¡la ganó! ¡La ganó! Ya, fuego. Ganó fuego. ¿Fuego?
Ya.
Es que no podía perder.
No, no, me acordaba de la serie, pero no me acordaba de mi elemento.
A mí me pasó. Ella, árbol.
¿Punto para fuego?
Y...
¡punto para fuego! ¿Listas? Siguiente. ¿Cómo vamos? Vamos dos, uno.
Dani. Yo voy uno.
Yo voy uno.
Está empatado. Está empatado. Siguiente. Ríen rápido, bien rápido.
Que esto sonará extraño, pero un día todo mi mundo cambió.
Tiene que reconocer la voz.
No.
No, suerte.
No.
Yo no sé, aire.
Agua, agua.
Agua.
Aire.
No sé si sea agua. Pero es el dragón occidental.
No, agua, agua.
No.
Danny Phantom.
No, tampoco. No. Bueno, rápido, a ver. Ay, Dios mío, ¿por qué?
Otra serie.
Otra. Dame otra.
Sigamos por tiempo.
La conozco, pero no sé.
Me siento decepcionado, me voy a ir a llorar.
¿Otra? ¿Cuál es?
Bakugan.
No, ¿qué? ¿Pero es que estás poniendo series como de 1900?
No. Bakugan es de nuestra época, es del 2006.
No, no la voy a escuchar en mi vida, la verdad.
Bueno, entonces, si esta no la adivinan, me voy del máster.
Bueno,
me pierde.
Vendés. Agua, vendés.
Bueno, Ben 10 más o menos la vi.
Punto.
Ben 10 es icónico para todo niño de esta época. Ben 10. Yo me disfrazé Ben 10, tuve el Omnitrix, ya era adicto a Ben 10.
Hubo una época que los relojes esos salían, yo no sé, sí. Creo que en helados, no sé en dónde salían. Yo tuve uno que lanzaba tazos. Sí, lanzaba tazos.
Yo, súper fan de Ben 10. Creo que es la serie más icónica de nuestra generación. Ben sobre 10. Para niños, ¿no?
Sí. La verdad, sí. Siguiente, rápido.
La pantera rosa, agua.
¿Va a decir no. primero el elemento?
Ah, perdón.
Los oyentes.
Aunque de nuestra infancia la pantera rosa es como del 80, pero bueno.
No porque hubo una pantera.
La pantera rosa.
Ay, no porque había una pantera rosa en 2008.
Una que es animada es divertida. Que siempre le hace como bromas a un personaje chiquitín.
Sí, no, desde la primera pantera rosa siempre ha sido así.
No, a mí me encanta.
Es que sí, a mí no, saben chore. Que no me gustaba que había muy poco diálogo. Hombre. Yo sí necesito tener
pero
diálogo.
Pero esa era la magia. Esa es era la magia, magia
es eso,
rosa.
La actuación sí. En silencio de la pantera.
No otra. Sé, no me convence.
Listo, rápido.
Mami, tuvo un pollo.
Sí, mami,
agua.
Yo soy agua.
Paquita. ¡Ay, no! ¡Tierra!
Vaca y pollito.
¡Ay, no! Yo le dije
tierra.
Primero. Vaca y pollito.
La ganó Cabo.
¡Bien! Vaca y pollito. ¿Se vino vaca y pollito?
Sí, claro que sí. Y a mí me daba risa algo, porque ahorita pues como todo el tema del género, pero yo toda la vida pensé que Vaca era un niño. Y yo decía, pues no pasa nada, es un niño que le gustan los tutos. Y yo vivía re bien con mi idea de que Vaca era un niño. Pero resulta que ya muy grande me enteré que Vaca era niña y yo.
Sí,
no lo
vaca
puedo
era
creer.
Niña,
para
sí,
mí Vaca era niño.
Vaca y pollo.
Para mí Vaca era niña.
Para mí también.
No es que Vaca sí. Es niña, pero yo veía la serie y yo decía, Vaca es un niño. Pues sí le gusta el tutú y bailar, pero es un niño que le gusta eso. Lo veía súper normal.
Vaca, ay no.
Bueno, como en los juegos de...
Del hambre. Ah.
No. Como el juego de fútbol de barrio, último gol.
Gana.
Uy. ¿Listos?
Listo, todo o nada.
¿Cómo va el marcador, queridísimo?
El queridísimo marcador va 2 para señorita tierra, 1 para señorita aire, 1 para señorita fuego y 3 para señor...
No, pues.
Agua. Este va a estar complejo porque puede que sí, puede que no. Así que vamos.
Agua.
No, pero lo dijeron ahí en el.
No.
Es que ese es el problema de Sopenic que a veces lo dice.
¿Esa serie?
Era lo máximo.
Yo
pero
no
es
me acuerdo.
Que de esas salieron 2.
No.
O yo no me acuerdo, pero yo me vi o una película. Yo no me acuerdo. Pero yo no solo vi una serie de J.G. Bárbaro.
Era Dave el Bárbaro y era genial porque él tenía una espada mágica y la espada le hablaba y tenía una hermanita que era como un mono.
Sí. Y tenía como una noviecita que era como Pelicafé, no me acuerdo.
Era la otra hermana, creo, y era la princesa, era pelirroja.
Listo.
Yo esperaba
rápido.
Que me pusieran las aventuras.
Ponga otra porque
del señor
no cuenta.
Bigote.
Sí, no,
las aventuras de quién?
De verdad, señor, señor Bigotes.
O recreo. O
la así. Tenía, la tenía. Bueno, es que va de
recreo era lo máximo.
Recreo. Es que yo esperaba más series más generales, pero.
Ay, las que Network. Tenemos son generales. Sí. No. Última y va rápido. De pronto en esta ya trampa.
Agua.
No,
sí, Dragon Ball Z.
El siguiente.
Sí. No, GTA. Pero es que todos. Eso, esto está todos muy arreglado.
Frikis, ustedes.
¿Por qué frikis?
Esto está muy arreglado. Creo que deberían cambiar el máster.
¿Cuántas veces no hemos hecho? ¿Cuántas veces nos han visto Dragon Ball?
Puras series de niños, sí.
De eso hombres.
No,
de hombres.
No sé, porque si yo hubiera estado allá, hubiera puesto las Wings.
Sí,
yo la hubiera identificado. Vamos a hacer lo siguiente. Este capítulo va a quedar en parte 2.
Austin y Ali.
Sí, con personas. Pero...
Lo hice en animación. Lo hice en animación, pero listo. Todo bien. Yo admito mi responsabilidad.
A la próxima, Master Dani.
Siguiente. No, yo me vuelvo un 8 en Master. Así que tú en Master, tranquilo.
Gracias. Siguiente capítulo lo van a hacer uno de la mesa. Yo no voy a estar acá, así que estén muy atentos aquí en el laboratorio porque vamos a tener un capítulo 2 de Adivina la serie.
Está bien, okay. Me parece justo y necesario porque nos quedó súper
yo sé hacer esto. Master.
Uy, bien. Uy, Cami va a ser Master.
Cami empieza. Series de niños versus series de niñas.
Pero okay. Es que, uy... Es que yo creo que ahí hay también un problema.
Ay, porque... pero rezo porque yo era re fan de las Wings, por ejemplo.
O sea, ¿quién dice que Kick Buttowski
no es para como él? los que solían ver más la serie, o sea, en promedio, estadístico.
¿Promedio estándar estadístico?
Sí, o sea, estadístico. Porque, digamos, hoy yo me di el 30% de las que ustedes pusieron. Sí, y Cami también.
Yo también.
Y Yuli, o sea...
Yo creo
estoy
que
en un total desacuerdo.
Dani empieza, todo se puede lograr.
Ay, sí, IsaTKM, ¿dónde me dejaste mi IsaTKM?
¿Qué es IsaTKM? ¿Qué es
eso? ¿Dónde dejaste Grachi? Frankie.
A eso me refiero con
pero es
series.
Que siento que esas no son de infancia, esas son de adolescencia.
¿Son de infancia?
Sí,
no.
Ay, o sea, no,
son
de adolescencia. Son de adolescencia, la verdad.
Son de adolescencia.
No,
siento,
no, yo
mucho.
La vi cuando estaba chiquita.
Yo también la vi como cuando estaba en cuarto.
Bueno, y concluimos este programa funando a nuestro máster, pero muy contentos.
Posiblemente ponga el precio es correcto en la próxima.
No, a mí me van a sacar del máster.
Santiago, programa, sí, es de Santiago, programas de la infancia, mujeres al límite.
Sí.
Yo lo hubiera colocado tu voz estéreo.
Tu voz estéreo.
Bueno, pero es que eso es más Colombia. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon aquí en el laboratorio. Se alargó un poquito el programa, pero veo que todo el mundo se lo disfrutó. Va a haber segunda parte del programa de nuestra infancia, téngalo por seguro. Así que no olvide escucharnos en Sintopía Radio, martes, 11 de la mañana, perdón. Y en nuestras plataformas de audio como Concéntrica Podcast. Ahí están subidos todos nuestros capítulos de laboratorio para que estén pendientes de nosotros y estén pendientes también de nuestra segunda parte que va a pasar aquí en el laboratorio.
Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Concéntrica Medios, donde pues se suben lo que hagamos acá en el laboratorio y otros contenidos sonoros y escritos y visuales de nuestra institución donde nace el laboratorio, que es Concéntrica.
Bueno, despido de la mesa de trabajo. Dani, muchísimas gracias.
Gracias a todos por escucharnos.
Cami.
Bueno, me despido muy triste. No,
ella muy ofendida.
Parto
no,
con dolor.
Feliz. Esas dinámicas son divertidas, sería chévere. Propongo de una vez que en una próxima ocasión podamos incluir a nuestros oyentes en las dinámicas.
Claro que
ay,
sí.
Ay, sí,
claro
por medio sí. De historias de Instagram o algo así, como con una cajita de preguntas de qué serie les recuerda su infancia para que estén ahí súper sintonizados.
Sí.
Para claro la próxima.
Sí. Ahí está para la próxima.
Eso.
Tentación. Señorita Yuli, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por escucharnos.
Y Juanse.
Muy feliz como siempre estar acá y me voy muy contento con esta increíble victoria de series. Espero que haya remontada épica para la próxima.
Siento que para la otra vamos a funar a Juanse, porque tiene mucha ventaja. Este es el laboratorio de Sintopía Radio de Concéntrica Medios. Muchísimas gracias. Yo soy Santiago Ortiz en el máster y nos oímos en otra oportunidad.
Publicidad, comunicación y muchas ideas. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear el programa perfecto. Pero un profesor distraído agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, la sustancia CX. Y así comenzó el laboratorio, un experimento de comunicación.